prnoticias.com Podcast Onda Saludable. Play.
Cúrate en salud y escucha Onda Saludable con Marc Muñoz.
Películas, documentales, pinturas o libros. Cualquier formato es válido para dejar que nuestra imaginación nos transporte a lugares extraordinarios, nos acerque a culturas y nos permita incluso despojarnos de muchos prejuicios. Sin embargo, esta forma de explorar el mundo no es más que un boceto que permite comparar a grandes rasgos los contrastes de la naturaleza para ver las cosas como son en vez de pensar cómo serán. O dejar volar nuestra imaginación, hace falta algo más que un buen libro y una mente inquisitiva. Decía San Agustín que el mundo es un libro y que aquellos que no viajan solo leen una página. Pero ocurre que desatar amarras y navegar alejándose de los puertos conocidos suele perturbarnos. Viajar te obliga a confiar en extraños, a perder de vista todo lo que te resulta familiar y confortable, de tus amigos, de tu casa. Estás todo el tiempo en desequilibrio, nada es tuyo. Si le suma que padeces una enfermedad crónica como la diabetes, la decisión de movilizarse se complica. Descuidar el control de los niveles de glucosa en sangre puede tener dramáticas consecuencias. ¿Pero quién ha dicho que viajar sea sinónimo de complicaciones para la salud? ¿Qué pasa si el paciente se cuida? ¿Podría escalar cimas como el Everest? Pues Ulises Caula es una persona insoluno dependiente que afirma que no hay personas que puedan más o menos, sino personas que creen más o menos en sí mismas. Él, acompañado por Alina Genesio, ha emprendido una apasionante aventura. Y hoy, aprovechando su paso por nuestro país, por España, les tenemos aquí. Bienvenidos a Digitalmente Saludable.
Hola Mar, gracias por la introducción, muy linda.
Hola, muchas gracias.
Hola Ulises, hola Alina. Bueno, he dicho bienvenidos a Digitalmente Saludable y bienvenidos a España también.
Muchas gracias, la verdad que bueno, el país nos recibió con los brazos abiertos por ahora.
Y sí, muy cálido y como también el clima y la gente.
Eso me han dicho. Ulises, vamos a empezar por ti. Nuestro país es uno de los puntos que habéis elegido para señalar en vuestro cuaderno de bitácora y Barcelona, una de las ciudades que serán testigo de vuestra hazaña. ¿Pero en qué consiste esta singular aventura?
Bien, sí, como bien decía, la aventura del proyecto es en viaje en bicicleta, que hemos estado viajando por Europa, hemos recorrido 11 países y bueno, decidimos estar aquí en España hoy para también devolver todo el apoyo que hemos recibido de la gente de España, asociaciones y estamos aquí.
Bueno, nosotros somos viajeros, ¿no? Primero, y lo que queríamos era viajar y después con el tiempo se nos ocurrió, digamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para viajar y además aprender con este tema de diabetes tipo 1 y dejar una enseñanza? Entonces ahí surgió el proyecto para viajar en bicicleta y demostrar, digamos, que se puede, más que nada, y motivar a los más chicos.
Bueno, yo creo que, bueno, viajeros como por ejemplo a mí, que me encanta viajar, yo nunca me metería en un reto como vosotros porque no me veo con la forma física para poder hacerlo. ¿Las ganas de conocer mundo o, por ejemplo, de encarar nuevos desafíos puede ser el motivo que mueva a determinadas personas a unirse a un reto como el vuestro? ¿Qué os ha impulsado a vosotros y por qué estáis dando la vuelta al mundo por la diabetes, Alina?
Exactamente. Bueno, el impulso por viajar, bueno, viene de hace muchos años, ¿no? Como hay gente que tiene diferentes metas en la vida, nuestra meta era saber qué había del otro lado del océano, ¿no? Salir de Argentina y conocer gente, conocer historias. Entonces esa fue la idea de viajar. En un principio, bueno, nos preguntamos cómo vamos a hacer para viajar con diabetes tipo 1, ¿no? Por las insulinas, por los cuidados. Y bueno, en primer lugar decidimos que eso no iba a ser un impedimento.
Entonces, no, un motivo más.
Claro, un motivo más para viajar. Y justamente nos impulsó más todavía el hecho de que no encontrábamos personas que hicieran esto, digamos, dejar el país y salir de lo desconocido sin fecha de regreso, sin nada fijo. Eso nos impulsó entonces a no solamente salir de viaje, sino que también contarlo, ¿no? Contarlo en la web y contar cómo íbamos experimentando esto de ser viajeros, ¿no?
Ulises, ¿estás encontrando muchas dificultades para llevar un control adecuado de tu enfermedad?
Bueno, haciendo hincapié por ahí en lo que fue el viaje en bicicleta, las primeras semanas sí fueron duras porque fue un cambio muy brusco y fue también aprender a escuchar el cuerpo porque era algo muy desconocido, algo nuevo, y fue bastante difícil poder controlar los niveles, Pero bueno, o sea, como te dije, al aprender a escuchar el cuerpo, al autoconocimiento es importantísimo para mejorar esos niveles. Tuve que cambiar la dieta, o sea, todo lo que supuestamente está prohibido por una persona con diabetes, yo lo necesitaba porque iba a necesitar esa energía que la iba a consumir en la bicicleta.
Así que fue más o menos eso, ¿no? Fue como adaptar todo lo que sabíamos para esta situación nueva, que no era una rutina, era un viaje en bicicleta, digamos, con tienda, con ejercicio y con todo lo que eso conlleva.
Encima un viaje en bicicleta, que si de repente le pasa algo, si tenéis alguna urgencia, es mucho más difícil poner el pie en el acelerador, ¿no?, como haríamos en el caso de algún vehículo de motor, y llegar al centro de salud más cercano.
Así es.
Exactamente, pero de todas formas siempre la prioridad fue, ¿no?, la salud de Ulises. Mantener controlada la glucemia.
Tener siempre a mano algo dulce. Bueno, no teníamos glucagón en este caso, porque también, pero teníamos siempre glucosa y esas cosas.
Un teléfono, siempre cerca de gente, así que era controlable.
Es decir, que con organización se puede, ¿no?
Así es.
Ulises, ¿hay diferencias en cómo se gestiona la diabetes por los diferentes países por los que habéis pasado?
Bien, buena pregunta. O sea, lo que sí nos llevamos, o sea, de lo que es en general en Europa, por donde nosotros estuvimos, es, bueno, más que todo también aquí en España, cómo trabajan en conjunto las personas con las asociaciones y también cómo los medios de comunicación le están dando importancia. Y bueno, sí lo queremos trasladar a eso a Argentina, porque lo vimos muy, muy bueno el interés que hay en la sociedad por hacer visible a la persona con diabetes tipo 1.
De hecho, nos hemos movido por países europeos, entonces más o menos en cada país fue lo mismo. Vemos que el paciente quizás tiene más acceso a la medicación en Argentina que en Argentina. Bueno, nosotros nos hemos movido comparando, ¿no?, aquí con nuestro país.
Os habéis movido comparando. ¿Y qué habéis hecho, qué acciones habéis llevado a cabo para incrementar el conocimiento de la diabetes allí por donde habéis pasado?
Bien, por donde pasamos, en realidad nuestra idea, digamos, era absorber, ¿no?, tomar todo lo que íbamos aprendiendo de la gente con la que hablábamos, de los países en los que estábamos, para volcarlos a nuestro público virtual, ¿no?, que es en Argentina. Pero también era un poco nuestro de hacer visible a la diabetes tipo 1, ¿no? Hemos estado en contacto con muchísima gente en todo el camino, entonces de a poquito, así de a uno, les íbamos contando cómo era vivir con el tipo 1, de qué se trataba, y que podíamos viajar en bicicleta, como cualquiera podría hacerlo. Entonces creo que era más así, ¿no?, como contarle a la gente en los países en los que estábamos.
Vuestro público virtual, este al que mencionabas antes, os ha seguido gracias a un blog que tenéis, con el que habéis tenido mucho cuidado, que lo mimáis, yo os lo sé porque lo he estado curioseando un poco, que se llama viajeroscrónicos.com. Alina, sé que eres la que lo escribe, yo quiero saber ¿cuándo sacas tiempo para escribir en este blog entre pedaleada y pedaleada?
Bien, bueno, la verdad que viajando en bicicleta es muy difícil llevar adelante un blog y actualizaciones diarias. Pero siempre que tengo la oportunidad, energía, internet, digamos, un lugar para aprender la computadora, le doy prioridad a las publicaciones más importantes. Hay muchas publicaciones que aún no he hecho, que tengo tomado notas a mano en un cuaderno, que lo haré, bueno, cuando el viaje en bicicleta termine, pero le he dado prioridad a publicaciones que tienen que ver con diabetes tipo 1 y, bueno, para el Día Mundial de la Diabetes.
Bueno, dices que llevas un cuaderno, ahí vemos cómo es importante todavía mantener el medio offline, ¿no?
Exactamente, porque viajando en bicicleta y en tienda no hay batería para celulares ni para computadora, entonces...
Y por ahí pasábamos 5 o 6 días sin energía, así que era escribir y leer también, así que así pasábamos el tiempo.
¿Y qué contenido se puede encontrar en este blog? ¿Cuál es vuestro objetivo?
Bueno, la idea principal, digamos, la idea original de esto era atraer a un público por el tema de viajes. Nosotros originalmente somos viajeros, atraemos a un público joven, variado, y la idea era, bueno, mediante esta idea del viajero, ¿no?, del mochilero en un principio, contarle a la gente sobre la diabetes tipo 1. Entonces, en el blog uno puede encontrar contenido sobre viajar y sin fecha de regreso, sobre cómo trabajar en Dinamarca, qué es lo que nosotros hemos hecho y así hemos ahorrado para el viaje en bicicleta, y también, por supuesto, sobre diabetes tipo 1, cómo se vive, cómo ayudar a una persona con diabetes tipo 1, cómo es el tema de la ley en Argentina y la medicina, así que es un poco de eso.
¿Y alguna anécdota que os haya dejado especialmente impactado y que no hayáis metido en vuestro blog?
Bien, bueno...
Habrá muchas, ¿no?
Hay muchas. Pero justo me vino a la mente cuando me dijiste anécdotas, porque fue una muy particular y muy linda. Veníamos en Bosnia, en un camino con montañas. No teníamos, la verdad, no teníamos idea que había tantas montañas en Bosnia. Y nos agarró de sorpresa, más que todo a mí. Y tenía, ese día tenía varias hipoglucemias que no podía revertir. Y en un momento, en un poblado muy chiquito, frenamos al costado de la ruta para descansar y recuperar fuerzas. Y un hombre mayor nos hace señas con la mano y nos invita a beber algo, pero el hombre no hablaba inglés. Y nosotros no hablamos bosnio, así que
no difícil, ¿no?
Y nos trajo una bebida refrescante y un plato de comida. Y sin comunicación verbal, solamente con señas. Y bueno, la verdad que fue increíble. Nos faltaron palabras para agradecer a esa persona y la verdad que te genera satisfacción.
Claro, lo que pasaba es que Uri necesitaba alimento y estábamos muy lejos del próximo supermercado. Y bueno, este hombre sin saberlo nos ayudó a seguir camino y bueno, nunca lo supo porque nunca se lo pudimos comunicar, pero estamos agradecidos.
Hombre, sí, muy agradecidos. Es que personas así no se encuentran por ningún sitio, ¿eh? Sí. Es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, mira, ya vemos que sí que existen. Ulises, sé que durante este viaje estáis compartiendo experiencias con una mascota muy especial, que es especialmente también conocida aquí en nuestra casa, en Digitalmente Saludable. ¿De quién se trata y por qué os acompaña?
Ah, bien, sí, Iwan, que nos acompañó durante todo el viaje, pedaleando también, sudando y combatiendo hipoglucemias. Así que, bueno, Iwan es un muñeco que, un personaje que crearon diferentes asociaciones en España en conjunto para hacer visible la diabetes tipo 1, más que todo enfocado a niños y adolescentes en el día a día. Y enseñando desde el lado por ahí gracioso y no del lado malo, digamos. Y bueno, él tiene también un videojuego que le enseña a los niños a contar carbohidratos, que es importantísimo a la hora de saber cuánta insulina necesitas o cuántas unidades te tienes que inyectar para nivelar los niveles. Y bueno, es fantástico que a través de un videojuego ellos puedan aprender.
¿Y por qué decidisteis llevarlo en vuestras bicis?
Bueno, la verdad que cuando descubrimos que existía D1, bueno, más que un personaje, lo vimos como un adolescente más, ¿no? Nos encariñamos con él, seguíamos sus publicaciones, nos parecía que nos estábamos comunicando con un adolescente, no con un personaje. Y nos encantó la idea de decir, bueno, mira, D1 puede participar del viaje, qué bueno sería que D1 viaje con nosotros y que escale una montaña en Noruega o pedalee en una montaña en Bosnia o, bueno, todo lo que hemos hecho, como para también demostrarle a los adolescentes, ¿no? Como, mira, esto se puede hacer, vale la pena cuidarse, mira, si te cuidas, puedes hacer todo esto. Entonces, por eso fue la idea de traer a D1 al viaje, ¿no? Que también lo disfrute un poco.
Bueno, pero me acabo de dar cuenta que este hombre sí os trajo a vosotros algo para comer, pero para D1 nada, ¿no?
No, D1 comió un poco,
siempre compartíamos.
D1 siempre estuvo ahí con Uli, así que...
Ulises, Alina, ¿cuándo y dónde acaba vuestro viaje?
Bueno, el viaje termina ahora en España, justamente, pero termina el viaje, no el proyecto. Vamos a volver a nuestras casas, pero para realizar otras cosas. Aprendimos mucho durante este viaje en bicicleta, que ha durado 7-8 meses. Y queremos seguir en Argentina aplicando todo lo que aprendimos que nos llevamos de aquí de Europa.
Más que todo de España.
El trabajo en conjunto, de las organizaciones, bueno, la motivación, esto de enseñar desde lo positivo, ¿no? De alentar. Así que nos vamos allí para seguir con deportes, con reuniones, con agrupaciones, con trabajo, especialmente en niños y adolescentes.
Es decir, que os queda todavía muchísimo trabajo por hacer.
Y yo creo
que con lo que vinimos.
Es algo que no se termina nunca. Uno empieza y bueno, esto va mutando, ¿no? Hoy en bicicleta, mañana, no sé.
Corriendo, nadando.
Corriendo, participando de alguna competencia.
Madre mía, no sabéis dónde os habéis metido, ¿eh? Pues Alina, Ulises, ha sido un auténtico placer que hayáis compartido con nosotros este alto en el camino, este alto en el proyecto que no acaba aquí, que va a continuar, como bien nos habéis dicho, y que en cierto modo, bueno, para nosotros es un orgullo haber formado parte de vuestra aventura.
La verdad que les agradecemos todo el apoyo. Bueno, nosotros estamos agradecidos con todo el apoyo que hemos recibido desde España, desde que empezamos con la idea del proyecto. Y bueno, estamos muy contentos de poder estar acá y poder estar hablando, bueno, con vos, con ustedes, y agradecerles, digamos, en persona.
Bueno, ya sabéis que si pasáis por Madrid, ya sea en bici, en tren, o andando o nadando, porque tenemos un río bien bonito que se llama Manzanares, aquí os esperamos, ¿vale?
Bueno, muchísimas gracias, Mari.
Gracias a vosotros.
Gracias a todos.
Creo que no hay mejor forma de acabar esta entrevista que con una frase de Mark Twain. Decía el escritor que firmaba bajo este seudónimo que dentro de 20 años estaremos más decepcionados de las cosas que no hicimos que de las que sí hicimos. Así que desata amarras y navega alejándote de los puertos conocidos. Aprovecha los vientos alisios en tus velas, explora, sueña y descubre. El que sí sabe aprovechar los vientos alisios y siempre os encontraréis en algún punto de España o Portugal explorando e innovando es Xavi Olva. El responsable de estrategia digital de Sanofi Iberia nos propone hoy una reflexión muy interesante. Te escuchamos, Xavi.
Hola Mar, y hola a todos los oyentes de Digitalmente Saludable. En primer lugar, quiero felicitar a Ulises y a Alina por su excelente iniciativa de hacer un viaje tan especial por la diabetes, demostrando que un paciente con diabetes no tiene límites y que puede superar todos los retos que se plantea. Este es un claro ejemplo de cómo campañas de concienciación por Internet y las redes sociales pueden ayudar a normalizar una patología, no solo haciendo que sea más conocida por la población, sino también poder demostrar y poner en contacto a personas que conviven con ella. Y sobre campañas online de concienciación en determinadas patologías quiero hablar. Para ello, quiero contar con Olga Casals, quien trabaja en Sanofi en el área de estrategia digital, para que nos explique las mejores alternativas en este sentido. Hola Olga, bienvenida a Digitalmente Saludable.
Hola Xavi y gracias por la invitación a Digitalmente Saludable. Me gustaría empezar por una iniciativa que tuvo su máxima repercusión en el año 2014. Seguro que muchos de vosotros recordaréis los vídeos que circulaban en las redes sociales en los que salía gente tirándose cubos de agua fría por encima. Esta iniciativa fue conocida como el Desafío de Agua Fría o Ice Bucket Challenge y tenía como finalidad generar conciencia en torno a la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que se estima que en España afecta a más de 3.000 personas. Una vez grabado el vídeo y habiéndolo compartido en las redes sociales, invitando a la comunidad a sumarse a la iniciativa, se debía hacer una donación para la investigación de la cura de la enfermedad. El dinero recaudado se destinaba a la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica y se recaudaron 106 millones de euros en Estados Unidos. Esta iniciativa tuvo tal repercusión que hasta se pudieron ver a personajes como George Bush, Leo Messi, Mark Zuckerberg y Bill Gates echándose el cubo de agua helada por encima. Y la segunda iniciativa que me gustaría hablaros es una que ha sido protagonista este mes de noviembre. Se trata del Movember, impulsada por la Movember Foundation, una organización benéfica internacional comprometida con impulsar una vida más feliz, saludable y duradera para los hombres. La iniciativa consiste en que durante el mes de noviembre los hombres se dejan crecer su bigote con la intención de concienciar sobre problemas de salud del hombre, tales como el cáncer de próstata, cáncer de testículo, salud mental y la inactividad física. Desde 2003, millones de personas se han unido a la causa por la salud masculina y se han recaudado 485 millones de euros y financiado más de 1.000 programas de investigación en estas patologías. Y pasamos de una iniciativa comprometida en la salud de los hombres a una iniciativa que se centra en la salud de las mujeres. Y esta es la del Lazo Rosa contra el cáncer de mama. El día 19 de octubre se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Así, el mes de octubre se convierte en Octubre Rosa, que busca concienciar a las mujeres sobre la prevención y la detección precoz del cáncer de mama. Esta iniciativa consiste en compartir el símbolo del lazo rosado y colocarlo como foto de perfil en tus redes sociales, tales como Facebook, Twitter o Instagram. Y esta acción ha tenido tal repercusión que hasta se ven lazos rosados en fotos de perfil de usuarios de mensajería instantánea, como por ejemplo WhatsApp. Estas tres campañas de concienciación de patologías han sido seguramente las más importantes en los últimos años. Sin embargo, por último, me gustaría destacar una bonita iniciativa que impulsó la Fundación Make-A-Wish de San Francisco hace unos años bajo el nombre de Bad Kid. Bad Kid protagonizó uno de los momentos más virales cuando la Fundación transformó San Francisco en una ciudad gótica, de modo que un niño de 5 años que padecía leucemia pudiera sentirse como un superhéroe por un día. y lo que se pensaba que iba a ser en principio algo pequeño resultó convertirse en todo un suceso nacional cuando su hashtag se volvió viral y la gente en todas partes pudo conocer la historia y el trabajo que los voluntarios estaban haciendo para hacer que el sueño de un niño se volviera realidad. El alcance total en Twitter fue de nada más ni nada menos que de casi 800 millones de impactos. En Instagram hubo 16.000 fotos etiquetadas con el hashtag y el número total de impresiones fue de 23 millones. Incluso el presidente Barack Obama envió un mensaje al protagonista de esta iniciativa. En efecto, no solo fue un gran día para el niño, también la Fundación Make-A-Wish incrementó las donaciones hechas al mes siguiente un 26% gracias a la publicidad que le significó el evento.
Gracias, Olga, por estos excelentes cuatro ejemplos de campaña de concienciación sobre enfermedades que se han viralizado mundialmente. Estos son un ejemplo de que el uso de las redes sociales como Twitter, YouTube, Instagram o Facebook son un canal muy eficaz para lanzar campañas de sensibilización e información, sacando del anonimato historias de superación únicas. Esperando os haya gustado estos ejemplos, quiero aprovechar este último programa del año 2015 para enviaros mis más sinceros deseos de felicidad para estas fiestas. Espero que tengáis una Navidad digitalmente saludable. Hablamos ya en el 2016.
Recurriendo de nuevo al gran escritor y cómico Mark Twain, despido este programa recordando que viajar es un ejercicio con consecuencias fatales para los prejuicios, para la intolerancia y para la estrechez de mente. Nos escuchamos en el próximo programa. Yo me despido aquí. Besitos.